Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta, en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos, bienvenidas a Bicameral. Y este es el primer capítulo del último mes del año calendario, no así el año legislativo, por supuesto. Pero llegó diciembre, llegaron los viejos pascueros sudados en Chile, llegaron los duendes del pascuero más sudados que el pascuero. Pero para aquí en Londres son días cortos, helados, con lluvia, alguna nieve más al norte de Londres. Pero me voy a pegar un viajecito chiquitito, cortito la próxima semana, para asistir al Congreso Chileno de Ciencia Política, el 14º Congreso, en la Universidad de Santiago de Chile, tanto en Estación Central los dos primeros días, el 13 y 14, y el 15 en Escuela Militar. Vamos a tener toda la información, está disponible en la página de la Asociación Chilena de Ciencia Política, que es accpchile.cl, o en la página del Congreso, que es congresoaccp2023.sched.com. Así que ahí los esperamos. Vamos a tener invitados entretenidos, discusión interesante. Tenemos un panel el último día con presidentes de partido, ya nos confirmaron presidentes del PS, de Revolución Democrática, de la UDI y de Evópoli. Así que vamos a tener ahí un buen panel para conversar a dos días del plebiscito. Ya, ese fue el aviso. Pasamos ahora al Congreso, pero al Congreso Nacional. El Poder Legislativo retomó la normalidad, ya que cumplió a tiempo con el despacho del de presupuesto. Y al final no hubo tantos heridos o partidas magulladas, aunque sí el protocolo de acuerdo es bastante extenso, como que por ahí el Ejecutivo hizo control de crisis, por decirlo. Y ahora le va a tocar cumplir todos esos compromisos durante el año. O sea, tuvo que comprometerse una serie de cosas, va a tener que cumplirlas. Pero diciembre va a ser un mes más trancado del enfoque legislativo, porque el calendario tiene solamente dos semanas de trabajo, que son las dos siguientes, y la que viene seguramente los honorables van a estar más atentos a la campaña por el plebiscito que otra cosa. Así que vamos a estarles contando qué está pasando, pero en el fondo va a ser un mes corto, y obviamente dependiendo del resultado del plebiscito después las cosas se van a mover de otra manera. Sin más, partamos con el reporte. Y Santiago veo que está despejado, calorcito, me espera unos 30 grados, así que vamos a camisa manga corta.
De hecho, para el día que tú llegas está pronosticado una ola de calor, así que llegue hidratado, Javier. Más de 34 grados, creo que
se comentaba. Tendría que ir a pechar piscina.
Sí, eso es verdad. Oye, gusto de conectarnos nuevamente, ya post discusión de ley de presupuesto, como decías. Entramos un poquito más en normalidad, pero esta semana, que estamos grabando el día lunes, es semana digital, así que no vamos a tener noticias desde Valparaíso ni de Santiago. Así que vamos con lo que pasó la semana pasada y déjame partir en el Senado. Hagámoslo en la Comisión de Educación, porque como nos gustó tanto seguir la ley de presupuesto, que creo que no podíamos dejar fuera esta sesión, la del miércoles pasado, que fue convocada para analizar el contenido del protocolo de acuerdo para la aprobación de la Partida Educación en lo el que respecta a la ley de presupuesto que tú mencionabas en la introducción. Esta sesión estuvo presidida, bueno, por su presidente, el senador José García Rominot, y se analizaron diversos temas relacionados tanto con la partida como con el contenido del protocolo de acuerdos que mencionaba. Con especial atención en los plazos y proyectos de ley a gestionar en las próximas semanas. Acá la senadora Carmen Gloria Aravena propuso que los asesores redacten un documento detallando las fechas y plazos del protocolo para el cumplimiento de los acuerdos. La senadora Yana Proboste, por su parte, enfatizó la importancia de revisar los puntos del acuerdo y cotejar la información proporcionada por la Biblioteca del Congreso con las condiciones del mismo. Así que ahí va a haber un trabajo también para los asesores de la siempre noble biblioteca. Además, sugirió reunirse con el Consejo de Servicio Civil para un análisis más detallado también del protocolo. El secretario de la Comisión presentó un documento que analiza el acuerdo alcanzado durante la tramitación de la ley de presupuesto, mencionando los puntos específicos, algunos puntos específicos como la suspensión temporal del traspaso de servicios educativos a los servicios locales de educación, lo famoso ya SLEP, y que fue el titular, casi el titular de la última semana de trabajo de la ley de presupuesto, toda la isla, en principio la artimaña o artilugios para revelar a Hacienda en vez de Educación, etcétera, etcétera. La mirada más política. Otro de los temas abordados en la discusión incluyeron la implementación de un plan de mejoramiento de la educación pública y la presentación de propuestas para el desarrollo de los liceos bicentenarios. La sesión también cubrió la necesidad de retomar la tramitación de proyectos de ley pendientes, como el que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Y digamos que en este breve resumen, la sesión concluyó con el acuerdo de continuar discutiendo estos temas en la próxima sesión, la próxima semana, uh-huh, enfocándose en establecer fechas ya más concretas para la implementación de los diversos puntos del acuerdo. Mi lectura es que este tema les va a dar material para el Senado, en este caso, para hacer un seguimiento y no soltar al Ejecutivo en los compromisos, porque entienden que es un tema muy delicado, están saliendo números y comentarios bastante que ponen en alerta la situación de la educación pública en Chile en general, además de toda la problemática que tuvimos en específico en Atacama. Uh-huh. Oye, y la Comisión de Trabajo, a la que me voy ahora, tras dos sesiones, lunes y miércoles de la semana pasada, despachó a sala la ley Karin, o el proyecto de ley, la ley Karin, otro proyecto de ley que tiene nombre. Este es el que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, que es el boletín 15093-13. Este proyecto está en segundo trámite ya y busca modificar, como decía, el Código del Trabajo y otras hierbas para prevenir, investigar y sancionar el acoso en sus diferentes dimensiones. Y su nombre, bueno, nace a raíz del suicidio de Karin Salgado, una TENS que fue víctima de acoso laboral y violencia en su trabajo en el hospital Herminda Martín de Chillán. Así que a ella va, ¿cómo se llama? En su nombre está llevando esta discusión. Y nació de un grupo transversal de diputadas y diputados y como principio establece que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con un enfoque inclusivo e integrado con perspectiva de género. También ofrece definiciones sobre lo que se entiende como acoso laboral, sexual, acto de discriminación y violencia en el trabajo. En mi entender, la clave de la propuesta está en que se contempla la implementación de un protocolo de prevención a todas estas situaciones que deberán preparar las empresas y organizaciones donde trabaje gente, y dicho protocolo debe identificar los peligros y evaluar los riesgos psicosociales asociados con tales situaciones, considerando en esto, por supuesto, el enfoque de género. Y también se insta a desarrollar medidas para prevenir y controlar tales riesgos, y se hace explícito que se deben incluir procedimientos para que las personas afectadas por acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo realicen sus denuncias. Y si estas se presentan, uh-huh, se definan las medidas inmediatas, la reacción automática y posteriores que debe realizar el empleador según sea el caso, también los plazos involucrados en estos procesos y condiciones para la investigación respectiva, además de disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan en caso que la denuncia se demuestre. Ojo que las medidas o sanciones adoptadas se informarán tanto al o la denunciante como al denunciado, y si hay constitución de delito, los antecedentes se van al Ministerio Público directamente. Y por último, decir que estas normas también se adaptan en su contenido y formas al sector público, no solamente para el sector privado. Y perfecto. La comisión llevaba ya varias semanas revisando el proyecto. De hecho, armó una mesa de trabajo paralela, la clásica figura entre asesores del Ejecutivo y el Legislativo para convenir las indicaciones. Así que en la sesión que estaba agendada para el lunes pasado, se pensaba básicamente que se validarían las propuestas de cambio sugeridas por dicho grupo, como precisiones de aspectos relacionados con los protocolos de prevención que deberán fijar tanto el sector privado como el público, esto en el Estatuto Administrativo. A propósito de una norma general de la suceso que instruye a las mutualidades a poner a disposición estos protocolos de prevención. Pero llegado el lunes a la sesión, la presidenta y senadora de la comisión mostró, uy, se me fue el nombre de la presidenta, la senadora Carvajal, uh-huh, presentó ciertas dudas con un aspecto del texto, específicamente la letra E del artículo 211, yeah. Que, sí, pero es una buena discusión que señala el cómo abordar la prevención del acoso laboral y las medidas que para aquellas denuncias que sean declaradas inconsistentes. O sea, no es que la senadora quisiera apuntar a que se tiene que aclarar qué pasa con una de estas denuncias que no llegan a término porque no hay suficiente antecedente o qué sé yo, fue, puede haberse un caso que se ha levantado como falso testimonio, sino que por lo que entendí, quiere que evitar que haya completa certidumbre de cómo moverse frente a un caso inconsistente. Pues de no quedar claro, podría ser perjudicial para quien denuncie. Claro, si tú no sabes bien a dónde va a terminar esa denuncia, aunque puede incluso desmotivar a los denunciantes, y de hecho fue lo que levantó la ministra de Trabajo, que no se incluyeron sanciones, que era un camino para evitar denuncias injustificadas, para no levantar el desincentivo de estas denuncias, y que lo importante era evitar la revictimización y fomentar el enfoque preventivo. Al final el texto se volvió a ver el miércoles, por eso hubo una segunda sesión con esto, estuvieron negociando, le molestó algo a ciertos senadores que la senadora Loreto Carvajal llegara con este tema en la sesión, pues ese tema ya había estado resuelto con esta comisión paralela, pasó que, y ahí se apuntó que el asesor o asesora de la senadora no participó en este proceso, entonces por eso llegó con la pregunta, ¿cachai? Entonces como que estaban todo un poco algo incómodo. Y al final ella llegó con...
de plancha de campo, ¿no?
Claro, exactamente.
Le dije, enchufa de plancha de campo.
Exactamente. Y ella llegó con una indicación el día miércoles que fue rechazada, pero se aprobó la figura que había más consenso y dice así, la letra E, las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral y las medidas frente a denuncias inconsistentes en estas materias. Asimismo, deberá contener mecanismos de prevención, formación, educación y protección destinada a resguardar la debida actuación de las y los trabajadores independiente del resultado de la investigación en estos procedimientos. En los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral será aplicable lo dispuesto en los artículos 90A y 90B del Estatuto Administrativo. Y al cerrar, la ministra del Trabajo, Janet Jara, agradeció por esta tramitación y dice que, aun cuando todos estén de acuerdo con la idea general, fue un proyecto que tuvo mucha resistencia y ha costado sacarlo adelante, dice ella. Que hay que hacer un esfuerzo por hacer un cambio cultural a pesar de que se tenga una ley. Y espero que se siga avanzando para que este proyecto sea ley este año. No lo dije, pero entre líneas queda claro que el Ejecutivo está patrocinando este proyecto, esta moción. Uh-huh. Así que posiblemente esté fuera del Congreso antes del año legislativo. Dime.
Quiero hacer un acápite, porque cuando mencionaste que la ley Karin era en honor a una persona que se suicidó, una mujer que se suicidó, sí, que sí, era sí. TENS, uh-huh. me acordé que la carrera de TENS, que es técnico de enfermería a nivel superior, es una carrera que ha ido creciendo en el tiempo, creo que ahora son 1.600 horas de trabajo, pero lo más interesante es que lleva todo este tiempo sin ser reconocida en el Código Sanitario, de hecho al principio de él... y a pesar de que hubo proyectos de acuerdo, etcétera, esto se había trabajado hasta el 2019, pero obviamente la pandemia puso otras prioridades. Y en enero de este año hubo un grupo transversal de diputados que presentaron un proyecto que estaba averiguando ahí, parece que no se movió mucho, pero que está tratando de incorporar a las TENS y a los TONS, que son los técnicos de odontología, en el Código Sanitario. Así que también hay fuerza para ese gremio.
TENS y TONS del mundo unidos. Unidos. Ya. Mira, interesante, vamos a ver quién que está, no lo había escuchado. Sé que había discusión sobre el Código Sanitario y el reconocimiento de profesiones, pero en ese en específico no lo he visto. Pasemos, oye, al último tema, es un tema de la sala, quiero cerrar ahí, porque los honorables aprobaron unánimemente en primer trámite una reforma constitucional, así nomás. Pero no ese tipo de reformas constitucionales que juntan polvo por ahí. No, esta es una del Ejecutivo y en la que los legisladores están de acuerdo por ser una reforma de cara al importante desafío de la seguridad pública que estamos enfrentando acá en Chile. Me refiero al mensaje presidencial que crea la Fiscalía Supraterritorial, especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad al interior del Ministerio Público. Yeah. Este es el boletín 16301-07, cuenta con urgencia suma. Y en lo nuclear, no me voy a dilatar mucho aquí, agrega a nuestra Constitución, vilipendiada, quizás de corta vida que le va quedando, no lo sé, un nuevo artículo 86 bis que describe a esta nueva unidad investigativa especializada en este tipo de organizaciones y delitos, comillas, uh-huh. que desempeñará sus funciones respecto a ilícitos en los cuales existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales y cuando los hechos requieran una dirección supraterritorial o transnacional, de la investigación. Esto va a estar a cargo de un fiscal jefe al que le corresponderá ejercer las funciones propias del Ministerio Público. las contiendas de competencia que podrían darse y que surjan entre las fiscalías regionales y la fiscalía supraterritorial serán resueltas por el fiscal nacional, cierre de comillas, a quien deberá dar cuenta, pues será elegido por el fiscal nacional y por lo tanto va a ser de su plena confianza. Así que, okay. ¿Ya? Y atento millennials, que van a tener que esperar un par de años para postular, pues señala explícitamente que el fiscal jefe de la fiscalía supraterritorial deberá tener a lo menos 10 años de título de abogado, haber cumplido 35 años de edad, no puede ser más joven que eso, posee la calidad...
Ya, millennial, califican, calificamos ya.
Ah, ¿tú eres millennial? Mira, interesante.
Así es.
Ya, sigo mejor. Y bueno, todas las calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio y cumplir con las condiciones de conocimiento y experiencia en litigación en asuntos penales que serán determinados de acuerdo a la ley orgánica constitucional. Y esto es importante, con esto cierro, porque este proyecto va a quedar aprobado prontamente, pero su implementación va a tomar un poco más de tiempo, pues va a requerir que haya una ley que lo active. Es como la discusión de infraestructura crítica. Se reconoció en la reforma constitucional, pero ahora estamos en plena discusión del proyecto que la operacionaliza. Bueno, con la votación del proyecto pasó a la Cámara, donde va a arribar con urgencia suma. Seguramente muy pronto lo tendremos en este tercer trámite. Y hablando de la Cámara, Javier, aprovecho de darte la oportunidad, o el pase más bien, para tu parte el reporte.
Gracias por la tremenda oportunidad.
Dime, ¿qué tema preparaste para nuestra honorable audiencia hoy?
Ya, vamos a la sala de los y las 155, eso. Hasta ahora, puede que sean 138 en un par de semanas. Quiero partir en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales. El miércoles continuó la discusión del proyecto que establece obligaciones y requisitos para la construcción de edificaciones en suelo colapsable.
Ah, ya.
Además declara de utilidad pública la protección de la población y de las familias en los casos de viviendas irreparables o inhabitables por efecto de socavones y modifica cuerpos normativos.
Es socavón, no sobacón.
Esto obviamente está relacionado con lo que hemos visto en las zonas de Concón y los casos de los edificios que han estado ahí y se han declarado inhabitables. Bueno, en términos generales, el proyecto tiene cuatro materias en común. Uno, que todos los proyectos establecen obligaciones y requisitos específicos para la construcción de edificaciones en suelos colapsables, que se enfocan en la seguridad y prevención de daños. En segundo lugar, se declara como utilidad pública la protección de las personas y familias en viviendas calificadas como irreparables o inhabitables debido a socavones o subsidencias. Además, estos proyectos proponen criterios para determinar la condición de colapsabilidad del suelo, incluyendo estudios de laboratorio y normativas técnicas. Y en cuarto lugar, hay un énfasis en la fiscalización y cumplimiento de normativas asociadas a suelos colapsables por parte de las autoridades competentes, por ejemplo, las DOM, las Direcciones de Obras Municipales. Entre las diferencias tenemos que cada proyecto propone modificaciones a leyes y reglamentos existentes, pero estas varían en enfoque y alcance. Recordemos que el boletín 16077-14 más otros cuatro que están refundidos. Sí. Por ejemplo, algunos proyectos modifican leyes relacionadas con catástrofes naturales. Que no nos peguen ahí los geógrafos y los arquitectos por decir catástrofes naturales. No, culpa nuestra. Mientras otros se centran en aspectos específicos de la urbanización y construcción. También abordan distintos tipos de socavones, ya sea por disolución, subsidencia, colapso o acción antrópica, que es una forma bien cursi de decir por acción del hombre o de la mujer. Y proponen soluciones específicas para cada tipo de socavón. Por otro lado, ofrecen variaciones en cuanto al rol y responsabilidad asignadas a las entidades gubernamentales y municipales en la prevención y manejo de suelos colapsables. Así que vamos a la sesión. En primer lugar, fueron varios expertos y autoridades, incluyendo el director de Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región de Tarapacá, Juan Sepúlveda, y representantes de la Cámara Chilena de la Construcción. El primero en intervenir fue Sepúlveda, que antes de seguir uno de los proyectos del 16085-14 apunta a esta región y los casos donde el suelo ha colapsado por la disolución de las sales al entrar en contacto con la humedad y flujo del agua, lo que provoca que las infraestructuras emplazadas en esos terrenos sean afectadas por la aparición de socavones. Así que vuelvo con Sepúlveda, que destacó la importancia de incluir responsabilidades civiles para los proyectistas de urbanización y considerar la normativa del suelo salino en proyectos privados de construcción. Después fue el turno de Karin Berenguela, que es asesora del Servicio de Vivienda y Urbanismo. Ella mencionó avances en demoliciones de edificios afectados en Tarapacá. Y cerró este grupo Claudio Guerra, que es el jefe del Departamento Técnico del Servio, que enfatizó la urgencia de generar responsabilidades en proyectos urbanos, especialmente en las redes sanitarias. La diputada Danisa Astudillo cuestionó la eficacia de las expropiaciones y la necesidad de considerar otras opciones para las familias afectadas. Uh-huh. Juan Sepúlveda respondió enfatizando que la expropiación es una herramienta efectiva, pero que debe considerarse el bienestar de las familias que han sido involucradas en, o que son víctimas o que han sufrido daños en su propiedad a partir de los socavones. Después vino Iván Berríos, que es el presidente de la Cámara Chilena en la construcción de Tarapacá, quien resaltó la importancia de trabajar en equipo y abordar el problema de los socavones desde un enfoque integral, incluyendo la participación comunitaria en la mantención de edificaciones. No sé muy bien qué significa eso, pero eso es lo que dijo el señor Berríos. Le voy a preguntar, señora, ¿usted cree que este piso funciona o no? Cerró la ronda de expositores el ingeniero civil Roberto Holguín, que presentó soluciones para la detección y reparación temprana de socavones, mientras que Lorena Núñez, que es la presidenta de la Asociación de Condominios, enfatizó la necesidad de una ley que contemple los problemas sociales y el dolor de las familias afectadas. Finalmente, los diputados expresaron la disposición a trabajar en el proyecto de ley y subrayaron que era importante buscar soluciones técnicas y sociales para abordar el problema. Así que vamos a ver cómo va. Basta decir que no hay más novedades por el momento respecto a este proyecto. Después vamos a la Comisión de Seguridad Ciudadana. También fue el miércoles y empezó a estudiar el proyecto del Ejecutivo que establece plazo y condiciones para la inhumación respecto a funerales de riesgo para la seguridad y orden público y modifica otros cuerpos legales, que es como el apellido de todos los proyectos. En este tema, que está en el boletín 16.323-25, también se le conoce como el proyecto narcofunerales. Esta medida o esta propuesta ingresó en septiembre. La idea es que se prevenga la ocurrencia de estos eventos delictivos y actos de violencia o inseguridad social asociados a estos funerales. Para esto, se propone limitar el plazo dentro del cual puede llevarse a cabo la inhumación en el caso de funerales que representen un riesgo para la seguridad y el orden público, el que pasa de 48 a 24 horas. Bueno, ¿quién define si un funeral es o no de alto riesgo? El delegado o delegada presidencial respectivo mediante resolución fundada. Ajá. Un informe técnico carabinero determinará el nivel de riesgo y se hace caso a caso. Bien. Así que si se muere alguien y no queremos funeral narco, para que lo enterren en 24 horas. Al mismo tiempo se establecen criterios y condiciones para su realización. Por ejemplo, se propone que este tipo de funerales, la ceremonia, el acto fúnebre, se relacione exclusivamente a las instalaciones del cementerio crematorio donde se va a efectuar la sepultura o cremación. Los cementerios quizás no están con tantos con ideas porque en el fondo es trasladar el carrete y todo lo que envuelve a estos funerales en las casas hacia las dependencias de los cementerios. El proyecto, eso sí, busca también agravar las penas previstas para los delitos que se cometen en el contexto de funerales de alto riesgo, porque suponen una mayor afectación del orden y seguridad. Y además establece un aumento de la pena para el caso en que se desarrollen con infracción a las disposiciones de armas, de seguridad, de, qué sé yo, tomar en la calle, etc. Así que se establece que quien cometa delitos en el marco de narcofunerales va a ser sancionado con la pena señalada por la ley al delito, con exclusión de su grado mínimo si ella consta de dos o más grados, o de su mitad inferior si consta de un solo grado de una pena divisible. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expuso los antecedentes del proyecto. Recordó que en el último tiempo ha tenido lugar un aumento significativo del número de funerales, de narcofunerales me refiero, que por su forma perturban gravemente el orden público y generan temor en la población. Después de la presentación se acordó aprobarlo en general y que se abriera el espacio a indicaciones, pero hubo consenso en que hay que precisar los alcances y contenido para evitar dobles interpretaciones, pero que en el fondo hay apoyo a esta medida y la idea es que se defina, por ejemplo, cómo se va a definir que un funeral es un arco funeral o un funeral de alto riesgo. Pero en el fondo la idea tiene apoyo.
Y lo rápido que tiene que ser para que toda esta cadena funcione y el deudo esté enterrado en 24 horas.
Así es, así es. Por último, una mirada rápida a lo que ocurrió en la Comisión de Medio Ambiente, que muy atingente dado que está la COP28 en estos momentos ocurriendo en Dubái. El miércoles inició el debate en particular del proyecto que promueve la valorización de residuos orgánicos y fortalece la gestión de los residuos a nivel territorial, el boletín 16182-12. Uh-huh. Este es un mensaje al Ejecutivo y propone modificar los patrones de consumo para mejorar la gestión ambiental de residuos, protegiendo la salud y la calidad de vida de las personas, así como el medio ambiente. Para esto, el proyecto contempla diversas opciones para la gestión de residuos orgánicos. Los municipios van a tener la responsabilidad de ofrecer sistemas de recolección puerta a puerta. Esto es el compost, ¿eh? Para que los que no estén cachando que estamos hablando.
Con la lombriz.
Y la lombriz. Entonces, los municipales van a tener que ofrecer un sistema de recolección puerta a puerta de restos vegetales y implementar camiones especializados en reciclaje de orgánicos. También se va a promover la entrega de composteras o de vermicomposteras, que son las que tienen gusanitos, para los hogares, junto con el desarrollo del proyecto de compostaje a nivel comunitario o barrial. No es una mala idea, no sé qué tan fácil sea escalarla a nivel masivo, pero.
Allá en Londres, pero no es una mala idea. ¿Compost?
Varía por comuna. O sea, hay compost, tú puedes tener compost privado, etcétera, pero hay varía por comuna. En general, lo que suele ocurrir es que las comunas más pobres les sale muy caro la gestión del proceso, y las comunas más ricas tienen más plata, así que, y después le venden el compost a las comunas más pobres. Pero bueno, durante la sesión fue la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, el jefe de la Oficina de Economía Circular, Tomás Sayek, y entre las indicaciones que van a empezar a ver, destaco la que sugiere la creación de un reglamento por el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con otros ministerios, para establecer normas y mecanismos de pago basados en la generación de residuos. La idea de esta regulación es que incluya criterios específicos para diferenciar o excluir ciertas posiciones legales según factores socioeconómicos, demográficos y geográficos. Hay una indicación que propone que el Ministerio de Medio Ambiente asume la responsabilidad de la interpretación administrativa de las disposiciones. Vamos a ver cómo queda eso después de que se aprueba en la Constitución, pero bueno. En paralelo, se emitirán guías metodológicas para apoyar al desarrollo de planes regionales y locales de residuos, con un enfoque especial en la separación en origen y promoción de prácticas ambientales responsables. Un aspecto importante de las propuestas de cambio es la inclusión de programas de educación ambiental, tanto en temas formales como informales, y la idea es que eso ayude a reducir la generación de residuos y que la gente los gestione de mejor manera. Respecto a los aspectos financieros, se contempla que las municipalidades establezcan tarifas que reflejen el costo real del servicio de aseo, incorporando principios de solidaridad tarifaria y gradualismo. Yeah. Y la idea es que también la implementación de mecanismos de recargo de la tarifa de aseo para los sobregeneradores de recursivos, que está botando lechuga todo el día.
Claro, en restaurante.
Así como opciones de pago que varíen según la cantidad de residuos generados. Vamos a estar atentos a ver cómo progresa este tema. Y antes de que darte el paso, una última colita. En la sala se despachó el miércoles el proyecto de seguridad privada, que es el boletín 6639, para que vayan cachando lo viejo que es. Hablamos una semana y al día siguiente lo hizo en el Senado, así que ya se fue al Ejecutivo para su promulgación.
De hecho, creo que hoy en la pauta estaba en la firma de la promulgación.
Perfecto.
En el Ejecutivo.
Perfecto. Ya. Pongo cortina, fanfarria, payasos saltando, saltimbanqui, todo lo que sea necesario para convocar al distinguido jurado que define al proyecto de la semana.
Vamos con la cortina.
Este es el proyecto de la semana.
Muchas gracias, Javier. Esta semana me tocó ver mucha moción sobre implementación de los SLEP, varios mensajes del Ejecutivo que conducen a acuerdos bilaterales sobre transporte aéreo, además un par de seguridad pública y migración, como suele ser la tónica de las contingencias. Pero los que realmente me llamaron la atención no fue uno, sino que dos mociones. Y la razón de denominar a las dos mociones que voy a hablar ahora es que comparten la misma raíz o motivación. Y bueno, es bastante sencillo, pero me pareció llamativo. Y no es otra que declarar un día del calendario para recordar un hito de nuestra historia moderna. Estoy hablando del boletín 16435-24, que declara el 28 de septiembre de cada año como el Día del Paracaidista Chileno. Y el 16442-24, que declara el 5 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Relator de Fútbol Chileno.
Ah,
esos son nuestros temas.
Qué maravilloso.
Pero antes de ir al segundo, vamos por orden cronológico. Déjame partir con el que propone declarar el 28 de septiembre como el Día del Paracaidista Chileno. No aquel que llega sin invitación a alguna juerga, sino que se basa en la conmemoración del primer salto en paracaídas realizado en Chile. Y el primer salto realizado en realizado en Sudamérica. Este salto histórico fue efectuado por Francisco Lagrece Pérez, oficial del regimiento Coquimbo, el 28 de septiembre de 1924 en el aeródromo militar El Bosque Santiago. La propuesta se fundamenta en el significado histórico de este evento y su relevancia para el desarrollo del paracaidismo en Chile, tanto a nivel militar como deportivo. Esta es una iniciativa presentada por el diputado republicano Agustín Romero y busca reconocer la importancia de la práctica del paracaidismo en Chile, honrando su historia y promoviendo la unión entre quienes practican este deporte. Quizás lo más relevante o la razón de por qué está este proyecto ingresado es porque la Federación Chilena de Paracaidismo está celebrando, o va a celebrar, perdón, el próximo año, el centenario de este primer salto. Entonces, un hito de esta celebración o de este año especial para quienes se dedican a esta deporte o disciplina sería el consagrarlo en el calendario. Y bueno, que en esa fecha hay instancias que fomenten la práctica del paracaidismo y actividades relacionadas. Así que yo no sabía, pero normalmente se rinde en homenaje en la tumba de Francisco Lagrece. Y no sé si sea un lugar de romería de los paracaidistas o que caigan sobre
caigan encima.
Pero bueno, pero es una figura relevante.
El problema, y el problema es que siempre llegan los a las deltas ahí para claro. A la fiesta.
Yeah. Oye, cambiémonos de disciplina deportiva y vámonos al deporte rey. Y me pongo de pie para contar que el proyecto de ley presentado, que busca instaurar el 5 de noviembre, es una iniciativa propuesta por varios diputados, en su mayoría oficialistas, y también la misma lógica tiene como fin conmemorar y reconocer la importante labor de los relatores de fútbol en Chile. Destaca el papel fundamental de estos profesionales de la narración de eventos deportivos y su contribución a la cultura futbolística del país. Dan cuenta que sigue siendo uno de los deportes más practicados y seguidos en Chile, el fútbol. Hemos alcanzado finalmente algunos logros a nivel internacional y ahí los relatores han jugado un rol crucial en llevar la emoción y el espíritu de estos partidos a los hogares. Y la propuesta subraya que ser relator de fútbol es una profesión, efectivamente, que va más allá del ámbito periodístico. Efectivamente, uno puede entrar por el periodismo, pero no necesariamente por ahí. Y después no te toca hacer la cobertura o el reporteo de lo que pasa en la cancha, sino que te toca relatar nomás. Y de hecho hay varios que son autodidactas. De hecho hay un concurso en el canal que transmite el TNT, que transmite el fútbol, de cómo elegir al próximo relator de fútbol. Bien interesante esa dinámica. ¿Y por qué el 5 de noviembre? Si en el 28 de septiembre teníamos la razón del primer salto, en el 5 de noviembre del año 1933 ocurrió el primer relato de un partido de fútbol en Chile, realizado por el periodista y relator Julio Moreno Toledano. Era un partido de entre Colo-Colo y Magallanes, una final que no recuerdo cuál. Así que en la intención de destacar este hito histórico y celebrar a otras figuras como Julio Martínez, Pedrito Carcuro, qué sé yo, José Luis Díaz Correa y otros tantos, Vladimiro Mimisa, ya, son muchos, busca este proyecto, promuevo. No sé si tiene mucha posibilidad de avanzar, qué sé yo, una de esas, pero quizás el próximo año terminamos con 2 días más de conmemoración en el calendario. Les advierto, sí, que no son feriados, es solamente conmemoración, ¿ya? Así que no se vayan no se vayan motivando, ¿ya?
Me pongo de pie, perdón. Claro.
Y así que nada de que trepen y esas cosas. Así que nada, ambos van a ser vistos por la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones. Veamos cómo les va. Vamos a estar atentos a ver si hay alguna noticia al respecto. Y dicho eso, querido Javier, nomás no me queda otra que desearte un buen viaje. Nos veremos por acá. Vamos a estar atendiendo ahí el Congreso. A ver si conseguimos hablar con alguien que le interese el mundo legislativo. Estuve revisando los paneles. Hay uno de tema legislativo específicamente. Así que, quién sabe, por ahí conseguimos una entrevista.
Ahí los contactamos.
Bueno.
Ya pues, nos ya, vemos Javier. Entonces en persona ya la próxima semana.
Y con calor.
Y con calorcito.
¿Ya?
Chau.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.